Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche de Arjona en la cadena COPE. Estaremos juntos hasta las 4, las 3 en Canarias y como cada madrugada de lunes. Hoy nuestro especial tiene que ver con el mundo de la tele. Como cada madrugada de lunes a esta hora te ofrecemos un especial, y el de esta noche es los programas de televisión que sin duda han pasado a la historia. Sin duda, uno de los programas históricos de televisión española se concibió para unir al mayor número de espectadores hispanohablantes, y teniendo en cuenta el número de personas que tenían en común ese idioma en el año 1977, el nombre no podía ser otro que 300 millones.
La dirección corrió cargo de Gustavo Pérez Puig y el formato era de programa de variedades con actuaciones musicales, entrevistas, reportajes y concursos que se emitía para todos los países miembros de la OTI, la Organización de Telecomunicaciones Iberoamericanas, vía satélite desde Estados Unidos a Chile, además de Guinea Ecuatorial en África.
Estuvo en antena hasta 1983, prácticamente 6 años. Contó con numerosos presentadores en distintas etapas. Entre ellos destacaron Lalo Azcona, Tico Medina, José Antonio Plaza, Alfredo Amestoy, Kiko Legar, Cristina García Ramos y Pepe Domingo Castaño, que estuvo al frente del programa entre 1979 y 1983.
Estamos hoy en un programa completamente lleno de saudade en su comienzo. Pero los propios gallegos nos preguntamos, ¿qué es la saudade? ¿Es una pena? ¿Es una alegría? Lo que no hay duda es de que es un sentimiento, o casi un apellido, del alma gallega.
¡Qué bonito! Pepe Domingo Castaño, muy buenas noches, compañero, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Pepe. Bueno, fíjate, la nómina de presentadores, periodistas y comunicadores de primerísimo nivel. Lalo Azcona, Tico Medina, Paca Gabaldón, José Antonio Plaza, Alfredo Amestoy, Kiko Legar, gente muy potente, ¿verdad?
Bueno, era un programa potente y quería gente potente. Era un programa que se emitía por un montón de países. Era el nexo de unión del idioma español con todas las naciones hispanoamericanas, y creo que merecía un presentador de potencia. Hasta que llegué yo, que no tenía tanta potencia.
Bueno, cuidado, porque tú en la época que estabas haciendo 300 millones, creo recordar que ya tenías un disco de oro en México por el tema Motivos. Ya hacías actuaciones en solitario en España y en Hispanoamérica. En la radio andabas al frente del gran musical. Ojo, porque ya tenías todo un currículum, ¿eh?
Sí, es verdad, es verdad. Es cierto. Y para mí fue una sorpresa enorme, porque en lugar de llamarme para un programa musical, que era lo que yo hacía en aquellos momentos mejor que otra cosa, me llamaron para 300 millones. Y en principio, recuerdo que me dijo Gustavo Pérez Puig, cuando me llamó, me dice, Pepe, hemos pensado en ti, y me lo ha comentado Amestoy y Tico Medina, para presentar la página musical de 300 millones. Y digo, pues encantado. Y al día siguiente me llama y me dice, oye, que no vas a presentar la página musical, que me han dicho que estoy Tico, que vas a presentar el programa. Entonces me dio un vuelco el corazón, porque yo soñaba con presentar 300 millones, y un día, viendo el programa, le dije a mi mujer, ese programa voy a terminar presentándolo yo, ya lo verás. Y mira por dónde, pasan 4 o 5 meses, y me llama Gustavo Pérez Puig, primero para hacer la música y luego para presentar el programa. O sea, una locura, vamos.
Déjame que bucee en tu memoria. ¿Tú recuerdas cómo era el proceso de grabación, de realización cada semana?
El programa era grabado, lógicamente. Las actuaciones se grababan antes de mi presentación y luego yo hacía, salvo en casos excepcionales, todas las presentaciones seguidas. En cada país iba una hora completamente distinta, pero el programa, como no se decía ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, valía perfectamente para emitir a cualquier hora.
A ver, 300 millones fue un programazo, además, en fin, decíamos los presentadores, el propio contenido del programa, programa que tuvo un enorme éxito, estuvo muchos años en la antena. ¿Recuerda para los más jóvenes qué contenidos ofrecía el programa? ¿Cómo se dividía?
Lo primero del programa era la calidad literaria. O sea, todos los textos que leía yo en directo eran textos de gente muy importante, de grandes poetas, de grandes escritores, pasaban por el tamiz de Tico Medina y de Alfredo Amestoy, que eran un poco los que vigilaban la calidad literaria. El programa era básicamente una presentación que grabábamos en un monumento importante de cualquiera de las ciudades de habla hispana en el mundo. Entonces nos íbamos a grabar, por ejemplo, fuimos durante una semana a grabar en Centroamérica, una imagen en cada país, en su monumento más principal. Luego fuimos a América del Sur, América del Norte, y grabábamos y teníamos guardadas presentaciones en cada país. Luego iba un viaje por uno de los lugares elegidos del mundo hispano, siempre descubriendo nuevos paisajes, nuevas geografías. Luego había una charla con alguien importante de la cultura hispanoamericana, había actuaciones musicales, era un conglomerado, un programa ómnibus en el que cabía todo, y la máxima preocupación de Gustavo Pérez Puig como director era cuidar el idioma, que lo que se dijese en un español perfecto. Y yo creo que lo cumplieron.
Pepe, ¿tú recuerdas si en aquella época las exigencias de este programa te permitían compatibilizarlo con la radio?
Bueno, era complicado, porque yo viajaba mucho, entonces tenía que pedir permiso y aprovechaba los días entre, como el gran musical era el domingo por la mañana, aprovechaba de lunes a viernes o a sábado para viajar, y ya dejé de cantar en aquel tiempo, empecé a dejar de cantar porque ya no podía compaginar todo, y viajaba, me iba los lunes o los domingos por la noche o por la tarde, grabábamos en cualquier parte de América, volvía con el jet lag, que entonces yo no sentía tanto como se siente ahora, debe ser cosa de la edad, y trataba de compaginarlo y no me fue nada mal.
Me entiendo. Teniendo en cuenta la diversidad de países en los que se emitía este programa, con realidades tan diferentes desde el punto de vista, no sé, político, económico, social, ¿había algún tema que se censuraba? Es decir, ¿era un programa más destinado a un programa de entretenimiento, de cuidar el idioma, y asuntos como la política, la economía o los asuntos sociales se pasaba muy por alto en estos temas?
No, era un programa de diversión, básicamente. Entonces no cabía ningún tema político, nunca se habló, o al menos yo durante los años que estuve nunca tuve ningún tipo de problema ni de imposición, porque tampoco tocábamos temas profundos a nivel político. Lo máximo que se hablaba era del idioma, y el idioma no generaba ningún tipo de problema. Era un programa divertido, amplio, sí, pero divertido, que intentaba interesar a toda la gente, unirla en el español, con música, con palabra, con poemas, con paisajes, con trozos de historia. Estaba muy bien enhebrado, ¿no? Había buenos trabajadores en 300 millones.
300 millones que se concibió precisamente como un puente entre España y América, con una audiencia potencial, desde luego, que ningún programa antes había conseguido. ¿Los objetivos de audiencia se consiguieron? Quiero decir, ¿más allá de España era un programa que interesaba en Latinoamérica?
Bueno, depende. Había países que, yo no sé por qué, quizá porque envidiaban que nosotros hubiéramos tomado la iniciativa de hacer un programa de ese tipo, lo ponían a horas muy intempestivas. Por ejemplo, en México iba una hora horrible, creo que por la mañana, temprano, la gente no creo que lo viese mucho. Había países como Argentina que sí lo ponían a buena hora porque apreciaban la calidad del idioma o no tenían ningún síntoma de revanchismo o de envidia. En España tenía que verse porque no había otro canal. O sea, había 20 millones de personas, seguro, que veían 300 millones. Eso que provocó que nos diesen unos palos, yo no recuerdo en mi vida tantos palos a un programa como le dieron los críticos a 300 millones.
¿Pero en qué sentido? ¿A qué te refieres?
Poniéndola a parir, vamos. Que era un programa del Estado, que era un programa de propaganda, que era un programa donde se gastaba mucho dinero, que era un programa muy malo, que era un programa mal realizado. Bueno, conmigo no se metían mucho, pero lógicamente, al meterse con el programa, estaban metiéndose también conmigo. Y guardo todas las críticas, porque entonces había una agencia que se llamaba Camarasa, que se dedicaba a proporcionarte todo lo que se publicaba de ti, y tengo, pero bueno, montañas de críticas y ninguna buena, de 300 millones.
Ay, sí, siempre tan cainitas, ¿eh?
Sí, así es de país, así es.
Pepe, bueno. En casi 4 años presentando el programa, más allá de este recuerdo que tienes de las críticas al programa, ¿recuerdas alguna anécdota que te reconforte, que te produzca una sonrisa, que te despierte, que te haga latir el corazón de una manera más rápida?
Sí, yo recuerdo un año, en Nochebuena, se le ocurrió a Gustavo Pérez Puig y a Martín Maqueda, que era uno de los realizadores de 300 millones, hacer un, con el tema del tamborilero, hacer una ampliación del tamborilero llevándolo a todos los países. Entonces nos fuimos a casi todo, a un montón de países, a grabar trocitos del tamborilero en el tono en el que yo cantaba entonces, para luego ir dándole yo paso en el programa. Y entonces fue algo realmente fantástico. Grabaron Argentina, México, Colombia, Chile. Empezaba yo a cantar el camino que lleva Belén, y decía, adelante, Chile. Y entraba el de Chile. Adelante, Argentina.
Qué bueno.
Pues, que está por ahí grabado, que un día me lo regaló alguien, me lo mandó, y me emocioné. Me puse a llorar como un niño, porque creo que fue lo mejor que yo he hecho en televisión. Es muy emocionante, muy bonito, y fue una gran idea. Y otro momento mágico fue cuando fue al programa Plácido Domingo a cantar en directo, tocando el piano. Entonces yo estaba a su lado, grabando, y hubo problemas, múltiples problemas, que si se rompía una bombilla, que si fallaba el sonido, que si el piano estaba desafinado. Entonces yo en un momento dado me cabré mucho, porque tenía que irme a la radio y se me acababa el tiempo. Y digo, oye, ¿queréis poner una puñetera vez en orden todo esto que estamos grabando con una persona tan importante como Plácido Domingo, que entonces no era muy conocido en España, y estamos quitándole tiempo a Plácido Domingo? En el fondo estaba pensando en mí. Y se levanta Plácido y dice, oye, cuidadito con lo que dices. Yo no tengo ningún problema en esperar.
Adiós.
Te pido paciencia. Él a mí, o sea, me dice a mí, Plácido Domingo, ten paciencia, que estas cosas de la tele son así y tú deberías saberlo. Y me quedé claro, en piedra.
Lo que tú no le contaste es que tenías prisa porque tenías que irte a la radio, ¿no?
Claro. Entonces me quedé de piedra. O sea, fue una lección que no olvidaré nunca, y siempre que veo a Plácido me lo recuerda. ¿Te acuerdas, Pepe Domingo? ¿Te acuerdas? Digo, sí. Me diste una lección increíble. Y el tío cantando sin problema, al final terminamos, se grabó y no pasó nada, pero fue fantástico.
A ver si tienes información respecto de lo que te voy a preguntar, o por las conversaciones y la convivencia en el programa, intuyes si esto tiene algo de sentido. En las últimas emisiones de 300 millones había referencias explícitas al quinto centenario del descubrimiento. ¿Tú tienes la impresión de que había intención de prolongar su emisión hasta el año 92 para que hubiera servido de escaparate a la conmemoración? Porque el programa terminó antes.
Sí, es verdad. Yo creo que en el fondo todo era, pasa que pasaba, faltaba mucho tiempo, para el 92 faltaba muchísimo tiempo. Yo terminé en el 83, creo, pero el programa siguió, no sé si un año, creo que con Guadalupe Enrique, un año más, y terminó. Yo no sé por qué terminó. A mí digamos que echaron a Gustavo Pérez Puig, y yo también quería irme. Cuando le echaron, él me dijo, no, tú sigues porque tú tienes un contrato por obra. Yo demandé luego a Televisión Española, les gané y cobré unos 6 millones de pelas a los 5 años. Y yo creo que lo del 92, en el fondo, supongo que es lo que querrían. Pero claro, aguantar un programa con malas críticas, lo ponían a parir siempre. Estamos en el 83 hasta el 92, son 9 años. Claro, era muy duro mantenerlo.
Yo creo que... Vaquero y las camisas de cuadros.
Este suena este de domingo, por cierto. ¿Para ti fue un trampolín a la fama tanto en España como en Hispanoamérica?
Bueno, yo empecé a cantar de broma y terminé de cantar de broma también. O sea, yo me lo tomé como una cosa que hacía fuera de lo que a mí me gustaba, que era la radio, más que la tele, la radio. Y cuando me plantearon la disyuntiva, o cantas o no cantas, si cantas tienes que cantar en directo y firmar un contrato y hacer gala por todo el mundo, y si no, lo dejas. Y digo, pues lo dejo, y lo dejé. A mí no me sirvió 300 millones de mucho, porque ya había hecho el trabajo, ya lo tenía hecho. Yo fui número uno, con motivos, casi sin quererlo, te lo digo de verdad, por eso te digo lo que cantaba de broma, pero luego me lo tomaron en serio, y ya era número uno en México antes de 300 millones. O sea que, sí, pudo haberme venido bien, pero lo aproveché poco, esa es la verdad.
Entiendo. Cuando terminas el programa en la tele, 300 millones, vuelves a la radio, ¿recuerdas en qué proyecto te embarcaste?
Pues sí, porque yo empecé el Gran Musical en el 73, en el 79 lo terminé, y entonces llegué a Tomás Martín Blanco y le dije, jefe, que a mí lo de la música ya no me llena, ya no me siento esta música que viene. Me acuerdo que estaban número uno Ramoncín, el rey del pollo frito, que lo he comentado con él muchas veces, y le dije, esta música yo creo que ya no es para mí, no comulgo con ella, y si no siento algo, creo que mejor tengo que dejarlo. Y me dice, bueno, pues nada, ¿y qué te gustaría hacer? Y dije, pues un programa de todo, un programa que queremos hacer todos, programa magazine, ómnibus, y me dieron un programa local por la mañana, que se llamaba Viva la Radio, y ahí empecé a cambiar un poco mi faceta de música por mi faceta más de radio total, completa, ¿no?
Espera, porque me queda una pregunta más por hacerte, pero para los oyentes, Tomás Martín Blanco era un tipo alto, delgado, con gafas, muy de aquellas gafas de los años 60, las gafas
así, oscuras.
Como muy oscuras, efectivamente, sí. Con un vozarrón increíble, era el jefe de programas de la SER, ¿no?
La mejor voz de la radio que yo recuerdo. Hacía el Gran Musical cuando yo estaba en mi pueblo, y cuando yo estaba allí en Padrón oyendo la cadena SER, a Bobby, a Deglané, a Joaquín Prat, a Tomás Martín Blanco, decía, yo algún día presentaré el Gran Musical. Y mira por dónde se cumplió. Y algún día pensaba también, presentaré Carrusel Deportivo. Y se cumplió.
Esa es la pregunta que quería hacerte. ¿Cuándo saltas al mundo del programa deportivo, de Carrusel Deportivo?
Eso fue en el año 1988. Y qué coincidencia, Joaquín Prat se fue a la COPE. Un hombre vinculado a la SER toda su vida. Vamos, Joaquín era la SER y la SER era Joaquín, y se va a la COPE. ¿Por qué? Pues porque decía que no le consideraban, que no le pagaban lo que él creía que tenían que pagarle. Vino a mi casa y me dijo, te van a llamar para Carrusel Deportivo. Que lo sepas, yo me voy. Lo supe antes de que lo supiera la SER. Y me dice, guárdame el secreto, Pepito, y espero que te venga bien en tu vida el hacer Carrusel. Me emocioné mucho porque Joaquín era mi ídolo desde siempre, y sucederle en Carrusel era, hombre, como un peligro, podías hundirte para toda tu vida, pero también podía ser un trampolín para lanzarte del todo. Y dije que sí, claro. Y empecé en el 88 hasta hoy.
Qué bueno, qué bueno. Fíjate, ahora me va a atender el hijo de Joaquín Prat, porque recordaremos el mítico programa de Televisión Española, El Precio Justo. Pepe, me dices que tuviste una premonición con el tema de 300 millones, que le dijiste a tu mujer que lo presentarías. Me dices ahora que en algún momento tú dijiste, yo tengo que presentar, tengo que formar parte de la gran familia de Carrusel Deportivo. Para el año que viene, o este 21, el año 22, ¿hay alguna cosa que tengas claro que va a ocurrir con certeza?
Sí, que voy a dejarlo, seguramente. En algún momento tendré que poner fin a algo que me ha llevado toda la vida buscar, ¿no? Yo estoy ahí pretendiendo hacer el mejor programa de mi vida todos los días y me da la impresión de que algún día de estos lo voy a conseguir. Y el día que lo consiga, cerraré la espita esta de la radio y me dedicaré a pensar, que es como dicen en Galicia, a pasmar, que es mirar al cielo y no hacer nada.
Ojalá que tarde mucho tiempo en llegar ese día, no, y que sigas aprendiendo, ojalá.
Depende de tantas cosas.
Querido Pepe, gracias por atenderme a estas horas, te mando un abrazo muy fuerte y gracias por haberme dejado hurgar en tu memoria.
Enhorabuena por tus grandes noches. Un abrazo.
Gracias, compañero, un abrazo.
Gracias.
En la lista de programas memorables no podía faltar un concurso que batió récords en Televisión Española por varios motivos que enseguida te voy a contar. Te hablo del Precio Justo.
Muchas gracias, señores y señores. Bienvenidos al primer programa del Precio Justo.
A finales de los años 80, Televisión Española estrenaba uno de esos concursos que hacen historia. El Precio Justo llegaba a las pantallas en 1988, basado en un formato norteamericano que en España arrasó.
En millones de hogares, la cita era ineludible. Los lunes por la noche había que sentarse frente al televisor a ver a Joaquín Prat, a verlo y escucharlo decir aquello de...
Y ahora, atención... Pepita Criado, a jugar. ¡Vamos, Pepita!
Como en todo concurso, el azar tiene mucho que decir. Para empezar, de entre las 200 personas que cada día asistían como público, 9 eran elegidas para concursar, notario mediante.
Era el inicio de una trepidante hora y media que llegó a enganchar a 20 millones de telespectadores cada noche. Aquello fue todo un récord de audiencia. Un récord como el que batió al entregar el premio más cuantioso otorgado hasta entonces en un programa de televisión en nuestro país.
Precio Justo de este escaparate de hoy, 36.607.895 pesetas. Todo el escaparate. Has batido el récord del Precio Justo. 5 coches, un viaje espacial, una auténtica maravilla de embarcación.
Vaya, que lo pillara. El Precio Justo, allí lo mismo te llevas un abrigo que un mapa para no perderte por París, porque ahí te iban a mandar de viaje. Ese premio histórico se concedió en 1991, cuando un concursante se llevó el escaparate final completo, con premios que sumaban 40 millones de pesetas. Ya sabes, la clave de todo el juego estaba en acertar el precio o acercarse lo máximo posible, pero sin pasarse.
Era una suerte ser concursante del Precio Justo, pero también que te eligieran como azafata, como ya había ocurrido unos años antes con el 1-2. Tres.
Con Lupe, Chris, Gaby, Chloe, Pepa y Tina, Verónica con su ordenador y Joaquín Prat.
Fueron ayudantes de Joaquín Prat, rostros que después se hicieron tan conocidos como el de Arancha del Sol, Beatriz Rico, Ivonne Reyes o Verónica Mengor. Ah, y sin olvidar aquella mítica voz que iba presentando los regalos, que no era otra que la de Primitivo Rojas.
Sin duda, una de las claves del éxito de El Precio Justo estuvo en la personalidad, en la profesionalidad de su enorme presentador. Esta noche tengo el gusto de saludar a su hijo, a Joaquín Prat. Querido Joaquín, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo, y buenas noches a todos los oyentes.
Bueno, este programa, El Precio Justo, llega a España importado desde Estados Unidos, aunque con los cambios que introdujo el director Ramón Pradera. ¿Qué tenía el formato de nuevo para los telespectadores españoles y que además cosechó el éxito tan extraordinario?
Yo creo que lo que tenía fundamentalmente era premios millonarios que batieron récords en aquella época, incluso por encima de los que daba el mítico 1-2-3, que yo creo que eso fue la gran revolución fue el montante total del escaparate final cuando uno tenía la suerte de aproximarse sin pasarse a su precio justo y llevárselo entero, porque incluía desde un apartamento en la costa, un coche, una moto, un anillo de brillantes, un maletín con dinero. Eran premios muy importantes para la época, creo que eran premios de hasta 40 millones de pesetas para el año 89, año 90, que no sé lo que vendría a ser en la actualidad, pero premios muy similares a los que están dando en concursos como Boom o Pasapalabra. Y luego la personalidad del jefe. Es que el jefe era muy grande. Es que el jefe se metía a todos en el bolsillo. Y además todo lo que podía ayudar para que el concursante se llevase el premio o pasase de fase o lo hiciese lo mejor posible en las distintas pruebas, pues lo hacía.
Estamos hablando de finales de los años 80. Tu padre ya era un profesional del mundo de la radio más que reconocido, pero por aquel entonces Joaquín Prat, en el mundo de la tele, ¿quién era? ¿Empezaba o ya tenía una carrera iniciada?
Era uno de los pioneros. Joaquín Prat y Laura Valenzuela fueron uno de los pioneros de la televisión en España, en los míticos estudios Buñuel, que era donde empezaron las emisiones de televisión española. Ahí en el Paseo de la Castellana, en Madrid, y fue uno de los pioneros, con Galas del Sábado, antes con Un Millón para el Mejor. Lo que pasa es que la tele es un medio muy injusto y tiene mayor temporalidad de la que pueda tener la radio, tú lo sabes perfectamente. Entonces, pues a la tele vas y vienes, entras y sales, como el que dice, y sí es cierto que muchos tenían el recuerdo del Joaquín Prat televisivo, pero otros, los de las generaciones más jóvenes, no tanto. Ahora, la repercusión que tuvo la figura de mi padre con el precio justo a nivel de popularidad, yo no sé si la llegó a tener en algún momento con Galas del Sábado, con Un Millón para el Mejor, con Cosas y Otras Cosas y con todos los programas que hizo en televisión española. Lo del precio justo fue un auténtico fenómeno televisivo.
Tú en ese momento en el que se emitía el precio justo, que deberías tener 13 o 14 años, ¿no?
Yo era un niñato, yo era un jovenzuelo, pues... Año 89 tenía 14 años.
14 años.
Con los jodidos que son los adolescentes.
¿Tú recuerdas tu papi llegó a contaros que intuía el éxito de ese formato? Digo, recién, él empezando a presentar el programa, ¿él intuía que podía ser un éxito?
Bueno, él tenía claro que iba a ser un pelotazo, porque venía él mismo sorprendido de la cantidad de premios que se repartían, del valor de dichos premios, y esto va a ser un pelotazo, pero vamos, a él le convenció Pilar Miró. Pilar Miró le dijo: oye, Joaquín, el único que puede presentar un programa así eres tú, que eres un auténtico showman, hemos pensado que lo hagas tú y me gustaría que te involucras en este proyecto desde el primer día. Oye, eran jornadas maratonianas de trabajo para la grabación de un solo programa, a lo mejor se tiraban 16 y 18 horas porque las máquinas se fastidiaban, las máquinas con las que jugaban para llegar a las distintas fases, eran jornadas durísimas, de las que sí te podría hablar Primitivo Rojas, que era la voz en off del precio justo, y que él las vivió de primera mano. Yo lo único que vivía era la parte del adolescente que está esperando que su padre llegue a casa y que se marcha a dormir sin que su padre haya llegado, y que su padre no llegaba hasta muchas horas después.
Déjame, por favor, porque ahora me apetecería que te vieras a ti mismo en aquella época en la que cada semana nosotros los españoles teníamos una cita con tu padre para ver el precio justo. Escucha esto.
Muchas gracias y muy buenas noches, señoras y señores. Es un auténtico placer volver a compartir con ustedes la emoción y las sonrisas del precio justo. Con el número uno, atención, Jesús Romero Perales, ¡a jugar!
¡Qué bueno! Qué bueno era. ¿Y cómo se vivían las noches de los lunes de aquellos finales de los 80, principios de los 90, en casa de los Prats? ¿Os reuníais pues, a ver el programa?
Pues viendo el programa como cualquier familia española. Claro, no existían, o si existían, acababan de llegar las privadas. Tenías al final a 20 millones de personas, a 25 millones de personas viendo el único canal o uno de los tres únicos canales o cuatro únicos canales que había, pues todo el mundo viendo el precio justo, que fue un fenómeno televisivo de principio a fin y con unas audiencias sencillamente espectaculares, de récord, algo impensable en la tele de hoy en día. Nosotros sentados, como siempre. El que no se sentaba con nosotros era mi padre. A él no le gustaba demasiado verse en la televisión. Siempre se sacaba defectos. Pero nosotros, fiel a nuestra cita con el Precio Justo, faltaría más.
Fíjate que las cifras que estás dando son absolutamente acertadas. El premio mayor fue de 40 millones, el nivel máximo de audiencia, ni más ni menos que 20 millones de telespectadores. Un programa con tantísimo éxito, naturalmente hay quien criticaba y quien decía, utilizaba, escribía el argumento de que para ganar el Precio Justo no había que saber nada, que solo había que tener buena suerte. Supongo que hay gente que incluso los concursos en la tele quieren encontrarle una cierta trascendencia, ¿no?
Yo no sé si... yo creo que fue mi padre el que dijo esa frase. No lo sé exactamente, pero era algo así. No se preparen ustedes, pues como se puede preparar el concursante de pasapalabra, como se puede preparar el concursante de saber y ganar. No se preparen ustedes yendo a ver aceptar. Sí es cierto que las mujeres aceptaban mucho más respecto de bienes cotidianos o de uso doméstico en esa España de los 80, de principios de los 90, donde todavía nos quedaba mucho camino por andar respecto a la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y ellas sí que eran mucho más listas a la hora de adivinar el precio justo de determinados elementos de uso doméstico, de cesta de la compra. Pero creo haber oído a mi padre decir en alguna ocasión, no te lo prepares, suelta lo que primero que se te venga a la cabeza y es muy probable que aciertes.
Entiendo. ¿Estarás de acuerdo conmigo que hoy, en una sociedad mucho más consumista, con muchas más información, comunicación, medios de comunicación, hoy el precio justo sería más fácil de acertar, salvo que fueras extraordinariamente rebuscado en la producción, ¿no?
Porque la gente está mucho más informada exactamente por lo que tú estás diciendo, Adolfo, porque la avalancha de información de multitud de canales, plataformas, redes sociales... es brutal. Entonces yo creo que hoy en día la gente está mucho más formada e informada que en aquella época. Ojalá vuelva algún día ese formato. Yo creo que es un formato que es éxito asegurado independientemente de la época en la que estemos viviendo. Y más ahora que hay tantas familias pasándolo mal, que hay tanta gente preocupada por los precios, por la subida de la cesta de la compra, por el precio de la luz, por todas esas cuestiones. Yo creo que siempre va a estar de actualidad. De hecho, creo que se emite todavía en Portugal y en Portugal hace audiencias espectaculares.
La clave, me decías, del éxito del Precio Justo, en tu opinión, digo, eres un profesional de la tele, fue básicamente los premios muy exagerados, de mucho dinero, muy contundentes, y luego, sin duda alguna, la capacidad del comunicador que conducía el programa, ¿no?
Él era un fuera de serie, un showman. Y sobre todo era un tipo normal, un tipo que se ponía exactamente donde tenía que estar, que era al mismo nivel que cualquiera de los concursantes. Mi padre siempre dijo que era uno más de la calle, que tenía una profesión que implicaba una exposición mayor o un mayor grado de conocimiento o popularidad por parte de la gente. Pero siempre se comportó como un tipo sencillo, normal, hombre de su casa, enamorado de su mujer, de sus cuatro hijos, feliz de poder disfrutar de un trabajo que adoraba, al que le ponía mucha pasión, que es una palabra que a él le encantaba. En esta vida tienes que poner pasión a todo. Y simplemente pues tenía don de gentes. Y era simpático, se hacía con los concursantes que llevaban demasiado nerviosos, conseguía que se relajasen. Y yo creo que luego la fuerza que tenía para llegar al espectador, un fuera de serie, créeme, como padre y como profesional. No lo he hecho tanto de menos, me cago en la leche.
Ya me imagino. Desde el punto de vista profesional, yo lo que sí te digo es que trabajar en la radio, y te lo dice uno que compartió algún que otro programa de radio en el año 1985, estando él y yo en la misma cadena de radio, compartimos algún minuto de los tiempos de programa que él tenía a mediodía, que también se basaban en el entretenimiento. Bueno, el Precio Justo batió récords de audiencia, dio premios históricos en la tele, consiguió ingresos publicitarios nunca visto hasta entonces en la televisión pública. ¿Tu padre era consciente en ese momento que estaba haciendo historia de la tele?
No, Y eso le decía a mi madre, tienes que pedir más pasta, Joaquín. Mi madre le decía, te están pagando poco, tienes que pagar más pasta, que esto es un pelotazo, que te tienes que hacer valer. Él, ya como te digo, él era feliz con tener la oportunidad de presentar un concurso con el precio justo, de poder trabajar en lo que más le gustaba, aunque, como bien sabes, él siempre fue un hombre de radio. Su verdadera pasión, su niña bonita, siempre fue la radio. Pero la tele era un medio, oye, pues para pagar antes la hipoteca de la casa y esas cosas que ya sabemos, ¿no? Porque las cifras que se manejan en la televisión, aún en esa época, pues son mayores que las que se manejan en la radio. Pero él era un hombre de radio, se murió siendo un hombre de radio y teniendo una auténtica pasión y devoción por la radio y por los oyentes.
Suscribo lo que me dices. Además, recuerdo, no sé si en alguna ocasión te he contado o incluso a los oyentes me han oído, pero es una anécdota tan bonita que merece la pena recordar. Sitúate, año 85, yo comenzando en el mundo de la radio, yo participaba en el programa de cadena que él presentaba desde un pueblecito de la provincia de Málaga. Te puedes imaginar el acojoné que yo tenía aquel día a mediodía. Bueno, le llamé por teléfono antes de entrar. Oye, Joaquín, primero el poder hablar con Joaquín Prat, era, en fin, todo un lujo. Joaquín, y la respuesta se me quedó grabada. Respuesta que yo he utilizado con muchos invitados, tanto en el mundo de la radio como en el de la tele, porque me parece una respuesta, a mí desde luego me resultó extraordinariamente tranquilizadora. Me dijo, vamos a bailar, tú agárrate a mí, que yo te llevo. Chico, me dio aquella recomendación, naturalmente la seguí al pie de la letra, me agarré a su cintura, no me solté durante todo el programa de él y me supo conducir y me supo llevar. Y finalmente aquello quedó razonablemente bien. Un profesional increíble.
Él era así. Nadie te va a hablar mal de tu padre cuando ha fallecido, cuando han pasado varios años desde que murió. Pero me quedo con todas las palabras de vosotros, sus compañeros, al referiros a él siempre con tanto cariño, con tanto respeto. Y eso es algo que uno se gana a lo largo de muchos años de trayectoria en esta profesión tan jorobada y en este país a veces tan caimita, ¿no? Él lo consiguió. Luego eso es el mérito suyo. ¿Quieres que te cuente una anécdota del precio justo?
Por favor, sí, está
escaparate. Se llevó el escaparate entero. Creo que además este incluía piso en el apartamento de la Costa del Sol y un coche de altísima gama. Pero él había ganado un lote de pan rico en las pruebas previas para acceder a la lucha por el escaparate final al que optaban los dos concursantes que más lejos habían llegado. Bueno, pues el tío, habiéndose llevado el escaparate, que era un dineral, él llamaba a la productora, que era Videomedia, de manera insistente, porque, oiga, mire, he recibido todo, pero no he recibido mi lote de pan rico. Tócate las narices. Hombre, la verdad es que el hombre se lo había ganado, pero claro, oye, está preocupado de un lote de bollería cuando lo que tiene es un apartamento en la Costa del Sur y un coche de alta gama.
Sí, sí, pues muy rico que estén los productos de pan rico. Oye, para terminar, el precio justo tuvo una segunda versión que pasó sin pena ni gloria, una tercera entrega en el año 2006 que fue un fracaso. Algo parecido ocurrió con el 1-2-3, con el programa que apostamos o con Juego de Niños. ¿Tú crees que este tipo de formatos ya no funcionan, digo, por el momento que vivimos, o que no funcionan las nuevas versiones de programas de gran éxito de audiencia?
Creo que era porque el precio justo se convirtió en diario y obviamente el montante total de los premios era mucho menor. Entonces, entiendo que atraía a menos espectadores. Y con todo mi respeto para los compañeros que lo hicieron a posteriori, claro, es que estar al nivel de Juanita no es porque sea mi padre, que también era muy jodido. En el sentido de que de lo que te decía al principio de esta charla, ¿no? La personalidad que le dio mi padre al programa, luego era muy difícil hacer que otros llegasen y te la hiciesen olvidar, ¿no? Entonces, pues es lo que se me ocurre que pueda haber sucedido. Ya te digo que yo espero que el precio justo vuelva algún día, porque se sigue emitiendo en televisiones de otros países del mundo, que vuelva algún día y que coseche muchos éxitos. Parece un formato formidable.
Querido Joaquín, gracias por atenderme. Te mando un abrazo muy fuerte desde aquí. Miramos al cielo y le mandamos también a él un abrazo muy fuerte.
Claro que sí. Un abrazo. para el jefe, para ti y para todos los oyentes de COPE.
Programas que han hecho historia en televisión en nuestro país. Escucha esta sintonía.
Esta era la sintonía que sonaba en miles de hogares españoles cada tarde de sábado a finales de la década de los 70 y principios de los 80. Muchos condicionaban incluso sus planes de fines de semana para estar frente al televisor cuando comenzaba Aplauso.
Este programa musical nació en 1978 para permanecer solo unos meses en la parrilla de televisión española, pero su rotundo éxito lo convirtió en una de las grandes apuestas de la cadena.
Aquí estamos con ustedes en un nuevo programa musical de televisión española, que les va a acompañar a partir de hoy todas las semanas durante 90 minutos. Como ustedes ya saben, este programa se llama Aplauso.
Al frente estaba José Luis Uribarri, que dirigió Aplauso durante todos sus años de emisión e incluso lo llegó a presentar en su primera etapa. Uribarri cedió el testigo y fueron otros quienes se pusieron delante de la cámara. Una de las más recordadas es la actriz Silvia Tortosa.
Una última página en la que nos encontramos con los muy viajeros componentes de la orquesta Mondragón.
También forman parte de la historia de la televisión las camisas de grandes solapas y los pantalones de campana de José Luis Fradejas.
Hace 3 años, en el verano de 1978, se ponía en marcha Aplauso. El programa, con formato de revista, nacía solamente para hacerles compañía durante un verano. Pero la buena acogida que tuvo entre todos vosotros ha hecho que superemos ya los 150 primeros números y que cumplamos nuestros primeros 3 años.
¡Aplauso!
Fradejas era el encargado de presentar una de las secciones con más admiradores, La Juventud Baila.
Pero había más, como la que presentaba Nacho Dogan, que, con su cara pintada de blanco, llevó la figura del DJ a la pequeña pantalla en la sección dentro del programa que se llamaba La Marcha de Nacho.
¡Claro que esto es La Marcha de Nacho, dispuestos a traeros eso que tanto os va, hermanos! ¡Como esto, nada menos!
Padres, abuelos, hijos adolescentes y niños de pocos años. Todos podían pasar juntos la tarde del sábado frente al televisor porque en el programa había lugar para todos los públicos.
Aplauso llevó a la tele el formato de una revista musical, con secciones como la portada, las páginas centrales, el póster y la contraportada. Por el escenario de Aplauso pasaron los mejores artistas.
Bailando.
La página infantil hacía las delicias de los más pequeños con el divertido disjockey Horacio Pinchadiscos. En Aplauso también había tiempo para la risa. La página de humor llevaba cada semana cómicos como Gila, Bigota Roset y Martes y Trece.
Los nacidos bajo el signo Piscis tendrán que apencar todas sus vidas con este signo, y si no, que no hubieran nacido.
Después de 5 años de emisión, el 1 de enero de 1983 se emitía el último programa de Aplauso. Con aquella última emisión se cerraba una etapa en la historia de la televisión musical de nuestro país.
Nuestro programa 220 es el que les dice adiós. Y lo va a hacer como muchas veces, como muchas tardes de sábado, con la alegría del deber cumplido.
Bueno, hay un nombre que hemos oído. Él presentaba en Aplauso una de las secciones con más admiradores, La Juventud Baila. José Luis Fradejas, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Qué placer.
Hola, José Luis. Oye, la primera pregunta.
Pues aquellos, ¿no? Hace solo 40 y pocos años.
Y yo cuando he escuchado los sonidos, recuerdo aquellas tardes de fin de semana. Oye, la primera pregunta es obligada. ¿Cuál fue, en tu opinión, el éxito de Aplauso?
Pues el éxito de Aplauso, tú lo has dicho un poco cuando estabas presentando el programa, es que nació como una revista musical, y entonces en una revista musical pues había de todo. Y entonces era un programa en el que se podían juntar los abuelos, los hijos, los nietos, porque como cada página estaba muy muy medida en el tiempo, pues cada uno tenía su espacio y cada uno podía ver la parte que a él le interesaba. Cuando no le interesaba, pues se iba o al cuarto de baño, o los jóvenes se iban a seguir arreglándose para salir, o los abuelos se preparaban un café, ¿no? Entonces, no era necesario estar las 2 horas o la hora y media que duraba el programa pendiente de la pantalla, sino que tú veías la parte que te gustaba y la otra parte, pues hacías tus cosas dentro de la casa. Entonces, era una especie de revista donde todo el mundo tenía cabida, y además tenía cabida todo tipo de estilos y de géneros, y todos mezclados, sin ningún tipo de que a nadie se le echara para un lado o se le hiciera de menos, sino convivían perfectamente el humor de Gila, con las canciones de Isabel Pantoja, con AC/DC, con Manuel Escobar o con el último de la fila. Quiere decir que ahí entraban todos, no había ningún tipo de discriminación. Ese yo creo que fue el éxito.
Es que esa combinación de actuaciones musicales y televisión es algo que en pleno siglo XXI sigue enganchando a la gente. Operación Triunfo, La Voz, Tu Cara Me Suena. La música y la tele parece que combinan bien, ¿verdad?
Ya, pero tú fíjate que la mayoría de los programas que hoy en día se están haciendo con otros formatos, lógicamente, con otros medios, con otros artistas, con otros contenidos, pero casi todos están basados en muchas de las secciones que hicimos en Aplauso. La juventud baila, pues mira quién baila, Tu Cara Me Suena, pues El Doble de los Famosos. Quiero decir que había una serie de secciones que nosotros pusimos en marcha, que han quedado ahí para el recuerdo, que la gente todavía cuando hacen estos programas especiales en Televisión Española, sobre todo de viaje al centro de la tele, la gente todavía los ve y se quedan alucinando. Lo hacíamos con muy poquitos medios, con muy poquita economía, utilizando exclusivamente los recursos de la televisión pública. No le costaba ni un duro a la televisión pública este programa. Nada, era con los propios recursos, porque todos los artistas que pasaban por televisión los pagaban las casas discográficas, no los pagaba Televisión Española.
Entiendo. Fardejas, antes me has hecho una miscelánea, Manolo Escobar, Isabel Pantoja, el último de la fila. ¿Cuáles eran los criterios a la hora de seleccionar los artistas que pasarían por el programa?
Pues muchas horas de audición, sobre todo muchas horas de audición y de trabajo de José Luis Uribarri, del que yo me quiero acordar muy especialmente, ahora que ya no está. Pero es que este hombre a las 7 de la mañana, a mí muchos días me estaba llamando a casa y me decía, Fradejas, acabo de escuchar un disco que me ha pasado tal casa discográfica de un artista fantástico, buenísimo, lo voy a meter este fin de semana porque nos cuadra muy bien en la contraportada. Era una labor exclusivamente de trabajo, de escuchar la música, de ver lo que había. Había además algo muy importante en el programa Aplauso, que es por lo que al final pues tuvo fama prácticamente mundial, y es que cada artista que salía en el programa Aplauso el sábado, el lunes su casa discográfica vendía un 10% más de discos. Este era un dato, y además era así, y esto hacía que las casas de discos se pelearan, hacían cola para ofrecernos artistas. Ellos nos traían los artistas, nos traían los vídeos, nos traían los discos. Escucha esto, mira, escucha aquello, escucha aquello que lo vamos a lanzar dentro de 15 días y va a ser fantástico. Y efectivamente, entre las casas de discos y José Luis Uribarri, y bueno, todo el equipo que estábamos alrededor, que trabajábamos también junto a él, seleccionando, pues hacíamos una mezcla de estilos y de canciones que luego, pues bueno, tenían éxito.
Oye, ¿y todo era en directo? Es decir, la emisión, la música, la voz, ¿o todo era grabado?
No, todo era grabado, excepto La Juventud Baila, que se grababa en directo, porque al ser un concurso, lógicamente no se podía repetir. Y entonces lo que hicimos con La Juventud Baila es grabarla el último día, los últimos 10 minutos o 15 que había de grabación. Y entonces no se podía repetir, pasara lo que pasara, es lo que salía. Es decir, si el concursante lo hacía bien, pues salía bien. Si el concursante lo hacía mal, pues salía mal. Porque no había forma de hacerlo para que todo el mundo estuviera en igualdad de condiciones. Y la única manera era grabarlo en directo, como si fuera un directo, sin posibilidad de repetición. Yo tampoco me podía equivocar, y si me equivocaba, pues salía mal la equivocación. Pero todo lo demás era playback y era grabado. Se grababa los martes y los miércoles.
Correcto. Así sonaba José Luis Fradejas en Aplauso.
Hola, comenzamos hoy en la revista musical Aplauso una nueva página dedicada especialmente a todas las superfans de España. Es Pedro Marín.
Bueno, qué bueno, qué bueno. En tu caso, ¿cómo llegas a convertirte en presentador de Aplauso? Y sobre todo, ¿qué supuso para ti? Porque todavía hoy, cuando hablas de Fradejas, inmediatamente lo asocias al programa, ¿eh?
Es increíble, a mí me sigue, yo soy una persona muy tímida, aunque no lo parezca, yo únicamente tengo mucha cara cuando tengo un micro en la mano. Si tengo un micro en la mano, tengo mucha cara. Con el micrófono tengo todo, con el teléfono tengo menos cara. Pero fue todo un cúmulo de circunstancias. Yo estaba en aquella época, en aquel verano del 78, yo estaba trabajando como director de la discoteca Cerebro de Valladolid. Y yo anteriormente, 2 años antes, había trabajado con José Luis Uribarri en un programa en Radio Península. Entonces yo vine a una cena que había de unos premios que daban aquí en Madrid un jueves y me tocó en la mesa con José Luis Uribarri y me dijo simplemente, hombre, Fradeja, ¿qué tal, cómo estás? Como era siempre muy muy agradable, muy muy campechano. ¿Te apetece quedarte sin vacaciones este verano? Digo, bueno, pues sí, la verdad que no tengo mucho que hacer, pues sí. Pues mira, voy a hacer un programa y vente a verme que vamos a ver si podemos hacer alguna cosa juntos y me echas una mano y tal. Y así fue como me incorporé al equipo de Aplauso. Él entonces era director de Relaciones Públicas de Televisión Española y entonces no podía dedicarse mucho al programa y a mí me tenía un poquito como de mano derecha, ¿no? Y yo realmente en el programa entré como guionista. Yo mi contrato con Televisión Española era guionista, nunca como presentador. Entiendo. Y cuando terminamos de hacer el esquema del primer programa, pues vimos que nos faltaban todavía por cubrir 15 minutos o 12. Y me dijo, hombre, pues podríamos hacer algún concurso o algo. Y yo en ese momento en Cerebro estaba haciendo un concurso de baile los jueves por la tarde, dedicado a una canción y a una música que había empezado a salir, que era Fiebre del Sábado Noche, con un tipo muy hortera que se llamaba John Travolta y tal. Y entonces el concurso consistía en que la gente en la discoteca Cerebro imitara la forma de bailar de John Travolta. Y me dijo José Luis, oye, pues la podemos poner en marcha y lo trucamos con los chicos que tú tienes ahí en Cerebro bailando y cubrimos esos 15 minutos que nos faltan. Y después pues ya veremos. Y así nació el primer programa de Aplauso con la primera Juventud Baila. ¿Cómo llamamos el concurso? Pues la Juventud que Baila.
Querido José Luis Fradejas, te mando un abrazo fenomenal. La última vez que hablé contigo, y repito, ahora sigue sonando como si no hubieran pasado los años por tu garganta.
Pues han pasado 40 y muchos,
Adolfo. Pues fíjate.
Además, con mucha envidia de los que hacéis radio, porque cuando yo ya estoy jubilado, claro, lógicamente, tengo ya 70 años, pero claro, todavía me siento bien, me siento activo, me siento con ganas. Digo, joder, ¿no podría yo hacer algo? Pues chico, no se puede hacer nada, porque en fin, bueno, es lo que hay. me aburro, como decía este de que estaba confinado todo este tiempo atrás con la pandemia, me aburro.
Querido José Luis, gracias por atenderme a estas horas, te mando un abrazo muy, muy fuerte.
Un abrazo para todos vosotros, gracias compañero por esa entrevista, me hacen sentir vivo.
Hasta aquí nuestro tiempo por esta semana. Eso sí, el compromiso ineludible de que en 7 días, en las primeras horas del lunes, volvemos. Gracias en nombre del realizador del programa, Javier Campos, de Carmen Cerván, Mónica García, Andrés García, Pedro González, Pedro Pérez. Nos encontramos dentro de 7 días si te apetece. Cuídate. ¡Feliz semana!
You don't fool me. Those crazy. fool. You don't have to say a man. You don't have to teach me things I know. Sooner or later I'll be playing by rules. Be cool.